Pedro Pérez, director de Renta Fija y Análisis Macro de Antas Management. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por tenerme.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante de esta jornada, de este lunes? Con mucha macro sobre la mesa, sobre todo con el foco puesto en China hoy, pero también con micro interesante, como ese castigo del lujo europeo. En Renta Fija, ¿qué destacaría?
Hombre, lo más importante ha sido, pues, evidentemente, las reacciones a lo que ocurrió el fin de semana, el intento de asesinato de Trump. Se está produciendo lo que llaman los bear flattening. Esta mañana los bonos están cayendo en precio, pero los bonos a largo plazo están cayendo bastante más. Las curvas están perdiendo ya la inversión bastante rápidamente en Estados Unidos, en Europa también, pero sobre todo allí. Uno de los tipos de interés mucho más alto. Como has dicho muy bien, el problema del lujo europeo es una de las cosas que estamos mirando también. Ha habido varias compañías, empezando por Burberry, para decir el nombre. Sí. Me sale en inglés.
Swatch, también, con importantes descensos.
Es importante. Descensos muy importantes que abren ya un problema potencial a medio plazo de sostenibilidad de deuda. En este caso, no todas, evidentemente. Kering ya sufrió hace meses, los de Gucci. En general, hemos visto también algunos datos bastante regulares en Estados Unidos, el informe de Standard & Poor's de reestructuraciones y quiebras que lo sacaron a finales de la semana pasada, también ha sido bastante regular, lo cual indica que hay algunos segmentos del mercado, sobre todo high yield, que están un poco sobrevalorados. Si no hay una burbuja, es evidente que hay muchas zonas del mercado que yo no tocaría y no vamos a tocar, evidentemente. Pero desde el punto de vista de la renta fija, seguimos todavía con el informe de inflación de la semana pasada de Estados Unidos tan favorable, con el informe anterior del desempleo. Nosotros en ANTA hemos escrito ya un par de cosas sobre el desempleo en particular. La semana pasada sacamos una pequeña nota sobre la inflación, de las partes de la inflación que han mejorado drásticamente con respecto al primer trimestre, lo cual indica ya una clara senda de bajadas de tipos en Estados Unidos. Ya la situación está bastante más clara. Lo que yo no tengo tan claro es que los tipos vayan a bajar tan rápido el año que viene, pero sí que esperamos dos bajadas de tipos este año y probablemente una a partir de enero del año que viene por trimestre, y luego ya veremos. Al menos yo la del primer trimestre del año que viene la tengo que ver. Pero lo demás, lo que no estoy de acuerdo completamente con el mercado, estos son tasas implícitas, utilizan swaps y en base a los forwards se calcula la tasa implícita. Lo que no está claro es que el Banco Central Europeo baje menos rápido que el dólar, que la Fed, que es lo que está haciendo al euro subir en los últimos días.
Está por encima de la cota de 1,09 en esta jornada. Hemos conocido hoy el dato de deuda pública alemana, que alcanza un récord de más de 2,9 billones de euros, acercándose a esos 3. En mayo ha aumentado en 13.300 millones de euros respecto al mes anterior, según datos del Banco de Italia. ¿Qué peso tienen ustedes ahora mismo de deuda italiana en cartera?
En Italia, a ver, nosotros, nuestros fondos son fondos sobre todo de investment grade, o sea que tenemos que seguir un benchmark, un índice de referencia. Estamos infraponderados Italia, sobre todo estamos infraponderados gobiernos, tenemos posiciones sobre todo en corporate, pero sobre todo en bancos, donde nos parece donde hay más valor en Italia. Además, los bancos están mucho mejor capitalizados que hace 11 años, pero en general, con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, que todavía no se ha definido exactamente cómo se van a ejecutar. Las reglas están claras, hay más flexibilidad que en las anteriores, pero el problema va a ser ejecutarlas y implementarlas, y sobre todo, como dicen los americanos, el enforcement, ¿no? Asegurarse que cuando se abre un procedimiento de déficit excesivo, los países aplican la reducción del gasto público, que lo han llamado así, senda de reducción del gasto neto, y se aplica sobre la balanza primaria. En el caso de Italia y Francia, los ajustes van en los próximos 4 a 7 años, depende de cómo se termine haciendo, son ajustes brutales, entre el 4 y el 5% del Producto Interior Bruto. Políticamente, aunque en Francia parece que ya hay un poquito más de consenso de que la situación es sostenible, políticamente es difícil. Entonces, en los próximos meses vamos a tener deuda italiana a estos niveles, porque ya casi ha vuelto a donde estaba antes de las elecciones francesas. es un poco complicado la deuda soberana. Italia no tiene un problema excesivo de déficit primario, pero le está pasando lo que le está pasando a todos los países, empezando por Estados Unidos, es que el gasto por intereses dentro del presupuesto está subiendo drásticamente en Estados Unidos. Vienen de un 1% del PIB aproximadamente, y ahora vamos a llegar al 3,5% probablemente a finales del año que viene, si no ya en este. Con déficits tan altos, evidentemente, si no se produce un ajuste del gasto primario, es muy difícil que se pueda reducir los ratios de deuda. Con crecimientos nominales del PIB altos, como los que tenemos en España, de momento, es decir, nuestro deflactor del Producto Interior Bruto es muy alto, con lo cual y tenemos un mayor crecimiento, es más fácil reducir la deuda. Pero sin crecer no es fácil. Los ratios de sostenibilidad de deuda de Italia y de Francia y de Estados Unidos son complicados.
Grifols, hoy ha sido uno de los protagonistas en la bolsa española por esa caída como reacción al hecho de que Moody's deje de calificar a la empresa porque dice que no tiene información suficiente para ello. ¿La deuda cotizada de Grifols cómo ha reaccionado en este contexto?
Pues los diferenciales, la prima de riesgo se ha bajado casi 180 puntos básicos. Es evidente por qué. No, es básicamente por el proceso de compra OPA, llámalo lo que quieras, que van a hacer Brookfield y la familia. Desde el punto de vista de los diferenciales de crédito, para un triple C, que es un triple C, que es lo que es Grifols, yo creo que está carísimo. Evidentemente la gente lo que está viendo es que Brookfield la va a comprar y va a garantizar el pago de la deuda. Lo que pasa es que lo que ha hecho Moody's es simplemente un paso más en ver que mucha gente ya no confía en las cuentas de la compañía, ¿no? No han dicho tanto como que no. Lo que no han dicho es que no tienen visibilidad en información suficiente en cuanto al entramado que hay detrás entre las compañías, los SPVs y todo de la familia y de Nola, que hay detrás de quién tiene los activos principales, que es los hemoderivados americanos. ¿Quién tiene todo eso? Es lo que Moody's cuestiona en la información que recibe. De todas formas, no es un problema muy gordo para que una compañía sub-investment grade tener, normalmente tienen uno o dos ratings, no hace falta tres. O sea, esto no es un problema. La valoración de Grifols dependerá de lo que pase al final con la OPA o no.
China, hoy hemos tenido un foco claro en el gigante asiático, hemos conocido varias referencias macro que muestran su debilidad. ¿Tienen exposición a deuda del gigante asiático?
No. Tenemos tangencialmente una compañía de logística que además está localizada en Luxemburgo, aunque es China, pero en general no tenemos nada. Primero porque no está en el índice. Lo podemos tener porque es un índice de total return, es decir, podemos estar fuera del índice hasta unas ciertas cantidades, pero lo que no vamos a hacer es meternos en, básicamente, la deuda soberana china está carísima, la que es en dólares y la local es, a ver, la política monetaria del Banco Central Chino es bastante complicada. Están intentando no hacer una política monetaria demasiado laxa con una situación de crecimiento terrible. El crecimiento está sostenido por ejemplo, lo que salió esta mañana, el crecimiento del PIB del 4,7%, pero con una formación bruta de capital fijo, la inversión general de la economía del 3,9%, en la mayor parte del cual está dirigida por el gobierno o por los bancos públicos, ¿no? Para crecer tampoco con una inversión tan alta es básicamente, te indica una vez más dónde va una economía china que tiene unos márgenes malísimos, se está produciendo por producir. Eso también se ve evidentemente no solo en los déficits públicos tan elevados que si los juntas todos, el Fondo Monetario Internacional asume que tienen déficits de alrededor del 7,5% del Producto Interior Bruto y una deuda pública probablemente por encima del 250-260% del PIB. O sea, niveles japoneses de deuda. Sí. Porque se está intentando crecer a base de que las desde la caída de la burbuja inmobiliaria, sobre todo la deuda está creciendo a través de las provincias y de las ciudades. Y este es un problema a largo plazo. Claro, comprar deuda a China cuando ves que tiene que bajar tipos de interés y no lo hacen, y lo que pasa es que lo que están haciendo los chinos es comprar bonos a largo plazo chinos, que es lo que yo haría, porque no puede ser que no bajen tipos en estas circunstancias. Pero esta situación se puede prolongar mucho tiempo porque ellos lo que quieren es crecer. Cómo crezcan o cómo dejen de crecer les importa poco, pero la situación estructural de la economía china es complicada. Mientras tengas un superávit de cuenta corriente como el que tienen, no es un problema, como pasa en Japón. Pero con el envejecimiento de la población puede ser un problema a medio plazo.
Con ello nos quedamos. Pedro Pérez, director de renta fija y análisis macro de Anta Asset Management. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.